Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero honor estar esta mañana aquí reunidos en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, Ana, por permitirnos este fantástico pretexto para seguir bordando sobre un tema. Y gracias a todos ustedes, estimados titulares, amigas, amigos, diría Eufrosina, citando a los que nos ven, buenos días, queridas locos y locas, que estamos aquí reunidos, que no es otra cosa sino cuestión de perspectivas. Desde otro punto de vista, desde nuestro punto de vista, no somos locas y locos, somos simple y sencillamente defensores de la democracia constitucional. La democracia constitucional supone justamente partir de la lógica no solamente de reivindicación de los derechos, sino de la inclusión como mecanismo de funcionamiento de todo sistema democrático. La verdad, este es un buen pretexto. Quiero agradecer mucho a Ana el incansable ánimo que ha tenido y seguirá teniendo el respaldo hasta que te canses. Y cuando te canses ya vendrá alguien más, pero no te canses, ¿no?, del Instituto Nacional Electoral en esta lógica pedagógica. Finalmente, estos es una herramienta, los documentales, adicional para poder sumar, digámoslo así, a los distintos esfuerzos que desde distintas trincheras, muchos locos y locas, a juicio de algunos, cada vez somos más, y esa es una ventaja, emprendemos en una lógica que no es otra sino la de fortalecer el sistema democrático. Sin duda, la divulgación de esta primera parte, este primer capítulo del documental La Historia Invisible, a 54 días de que concluyan las campañas electorales, es un mecanismo adicional para contribuir a que las y los candidatos y los electores se concienticen sobre los desafíos y la violencia política que enfrentan las mujeres que deciden participar en la vida pública. En tal sentido, permítame abonar a las reflexiones que se han hecho aquí, abonar al sentido mismo del documental, con dos comentarios respecto de los principales retos que, en mi opinión, enfrentan las mujeres cuando están en campaña política, en campaña electoral. Desde mi perspectiva, el primer reto a que enfrentan las mujeres en la campaña tiene que ver con esto que Eufrosina nos subrayaba y que ha estado presente en las intervenciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra esta mañana. Y tiene que ver con la cultura, con el tipo, digamos así, de cultura política que está todavía lamentablemente muy arraigado en las mentes y en la lógica de entender a la propia política. Se trata de una cultura política machista, sexista, que concibe a las mujeres como personas destinadas al ámbito privado y dadoras de cuidados, y que constituye uno de los factores que no facilita la presencia en los ámbitos públicos. Al contrario, es esta muralla contra la que se tiene que luchar, que se tiene que derribar, que se padece cotidianamente por parte de aquellas mujeres que deciden irrumpir en la política, irrumpir en el proceso de decisión de las cuestiones que afectan a todas y a todos. Este foje cultural se refleja en la errónea concepción social de que las mujeres no pueden estar a cargo de las decisiones importantes de sus comunidades, de sus estados, del país. Enfoque que, por cierto, con seguridad permea también muchas veces al momento de emitir el voto. No es solamente una cuestión de lograr abrirse paso, de lograr una candidatura, de lograr posicionarse, de enfrentar la hostilidad que muchas veces durante las campañas ocurre, sino también, al final, aunque el voto es libre, también estamos frente a una barrera, otra barrera invisible, que es la mentalidad del propio elector que eventualmente puede emitir el voto a partir de estos criterios culturales. El problema no es nada más un problema de paridad. La paridad no resuelve un problema. No es solamente una cuestión de las acciones afirmativas que desde las autoridades electorales empujamos. No resuelve parte del problema. El verdadero problema es un problema cultural. Ojalá y no necesitáramos que la Constitución mencionara antes cuotas y ahora paridad. Ojalá las acciones afirmativas, que por su propia definición no son permanentes, sino tienen una temporalidad, no fueran necesarias. Si estas no fueran necesarias, el verdadero problema de fondo, que es un problema cultural, es una barrera cultural, querría decir que está resuelto. Al respecto, permítame poner sobre la mesa un par de datos del estudio de los derechos políticos de las mujeres, avances y buenas prácticas que realizó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 2016 y en el que analiza las prácticas políticas de tres países, El Salvador, Costa Rica y Panamá, solamente para romper la idea de que este es un tema nuestro, que es un tema mexicano. El primer dato, dicho estudio, señala que el 62.5% de las mujeres dedicadas a la política en El Salvador indicó haber tenido que enfrentar estereotipos culturales contrarios a la participación política de las mujeres en su carrera. Un segundo dato, en Panamá se menciona en dicho estudio que entre los principales factores que afectan la participación política de las mujeres se encuentra la, cito, subvaloración de las capacidades femeninas, producto de atavismos culturales. Se señala que esa cultura tiene un efecto perverso en las mujeres, pues inhibe su participación al provocar que se sientan ajenas al ámbito político y que se conduzcan en dicho ámbito con poca seguridad y confianza personal. Y el tercer dato de dicho estudio que quiero mencionar indica que en Costa Rica el 87% de las mujeres entrevistadas afirmó que las mismas mujeres se autoexcluyen de la política en virtud de los roles domésticos que se les asignan culturalmente. Es lo que dice este estudio de tres países centroamericanos. Bueno, cada quien que haga un ejercicio y asuma o dilucide si estos no son parte de los problemas que nos afectan en términos de participación política en nuestro país. Sin duda, en nuestro caso, en México, hemos tenido avances importantes para garantizar los derechos políticos de las mujeres. Ejemplo de ellos son los que ya mencionaba, estos derechos, estas disposiciones constitucionales y normativas para garantizar la paridad en las candidaturas y los protocolos para enfrentar la violencia política por razón de género. Por cierto, entre otras acciones afirmativas, gracias a las decisiones que para este proceso electoral hemos tomado el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, por lo menos, habrá seis mujeres indígenas en el Congreso. Dado que decidimos que, entre otras medidas afirmativas, los 13, en una lógica, digamos, construida entre el INE y el Tribunal, los 13 distritos indígenas federales que tienen una población de pueblos originarios de más de un 60%, tienen que tener candidatos por parte de todos los partidos políticos de personas autoadscritas a dichas comunidades, respetando en este caso el principio de paridad, lo que nos lleva a 7-6 o como se quiera ver, o 7-6 mujeres, 7 o 6 mujeres, con lo cual por primera vez tendremos 6 mujeres indígenas al menos presentes en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. El segundo reto al que me quiero referir tiene que ver con la cobertura mediática que enfrentan las mujeres en las campañas y que ya de alguna manera también se señalaba. De acuerdo con diversos estudios que hemos realizado en el INE, no existe una cobertura igualitaria entre candidatas y candidatos, no solamente en términos de tiempo, sino también en términos del enfoque y la perspectiva. Tanto la cobertura como el tipo de preguntas que se le plantean a las mujeres candidatas por parte de las y los periodistas no están relacionadas con sus propuestas políticas ni con su trayectoria profesional, sino más bien con cuestiones relacionadas con su físico, su forma de vestir, su rol de madre y esposa, qué va a hacer con sus hijos si es electa, y con las profesiones de sus parejas sentimentales. Claramente, la cobertura en los medios de comunicación está permeada precisamente por esos efectos culturales a los que hacía referencia y que están vinculados, pues, con estereotipos de género. Lo mismo sucede, por cierto, en las redes sociales, que ya se han identificado, en las que ya se han identificado múltiples formas de replicar esos estereotipos de género en las campañas electorales, desde los colores para la campaña, ciertos spots y materiales, así como los comentarios que las y los usuarios de dichas redes expresan. Con base en lo anterior, permítame concluir destacando la importancia que en el proceso electoral más grande de nuestra historia, aprovechemos el interés de la ciudadanía y la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas para impulsar en los medios tradicionales, en los digitales e incluso en las redes sociales, la agenda de género y de la participación de la la agenda de la paridad y de la participación política. Para ello necesitamos, por cierto, más espacios como este y con herramientas pedagógicas como la que este documental supone. Tenemos en consecuencia que seguir empujando sin descanso una agenda de igualdad de género y el avance de las mujeres que es transversal y que trasciende las campañas electorales, pero que durante las campañas electorales implica y requiere un reforzamiento. Por eso, Ana, muchas gracias. Estamos esperando ansiosos los otros dos capítulos. Ya vimos algunas de los casos de estas historias invisibles, algunas menos que otras, pero que en todo caso debemos potenciar y visibilizar de manera importante, y ojalá estos estén listos para poder, digamos, contribuir, como este primer capítulo seguro lo va a hacer, en esta agenda, en este momento que es particularmente relevante. Por lo demás, creo que la presentación de este espacio aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la presencia del fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Héctor, sobra decirlo, es un aliado fundamental en esta causa, y de la, con el acompañamiento, lo digo de entrada, incansable, bueno, por lo menos hasta que esté esta gestión, después seguramente se heredará algo como esta gestión heredó de las anteriores, a una alianza, digámoslo así, interinstitucional, que no puede sino celebrarse. Creo que el espacio que esta mañana y el pretexto que esta mañana este documental, este primer capítulo de este documental nos representa, es un espacio adicional de esa alianza que tiene que traducirse en muchos otros ámbitos. Y particularmente, insisto, en este momento, que es el momento en donde las campañas, en donde la violencia política contra las mujeres, no, lamentablemente, no se agota, es permanente, pero sí, sin duda, se potencia. Estamos en una lucha juntos. Gracias a todas y todos por constituir este espacio de locura, dirían algunos, de nuevo cito Eufrosina, que no es otra cosa sino de convicción y fortalecimiento de nuestra democracia, que no puede ni debe suspenderse, sino por el contrario reforzarse. Muchísimas gracias y felicidades a nosotros.